Lo que Lucas hace en este pasaje, donde comienza a mostrar en su evangelio la primera obra milagrosa del Señor, que fue liberar a un endemoniado, él lo que nos muestra llanamente, hermanos, es la autoridad de Cristo. En tres maneras, en tres perspectivas, de tres formas, en este pasaje él nos va a mostrar la autoridad de Cristo, el señorío de Cristo. Le pido que vaya buscando su Biblia en el Evangelio según Lucas. Ya regresamos de nuevo a nuestra serie de sermones expositivos del Evangelio según Lucas, que hemos titulado la serie en general La Verdad Precisa, tomándolo del propósito en que el escritor de este Evangelio, Lucas, le muestra a ¿quién le está escribiendo este evangelio y a quiénes? Porque no era solamente para una persona, sino era para la posteridad. Pero le muestra que su propósito es exactamente que pudiera conocer la verdad precisa, o sea, toda la verdad acerca de la obra, el ministerio, la vida, la muerte, la resurrección de Jesús de Nazaret. En el día de hoy nos corresponde ir al capítulo 4, versos 31 hasta el 44, y hemos titulado este sermón La Autoridad de Cristo, porque simplemente lo que Lucas hace en este pasaje, donde comienza a mostrar en su evangelio la primera obra milagrosa del Señor, que fue liberar a un endemoniado, él lo que nos muestra llanamente, hermanos, es la autoridad de Cristo. En tres maneras, en tres perspectivas, de tres formas, en este pasaje él nos va a mostrar la autoridad de Cristo, el señorío de Cristo. De hecho, lo que nos quiere mostrar en realidad es que Cristo es Señor sobre todo, sobre todo. Así que, si me acompaña, vayamos a Lucas capítulo 4, y leamos los versos desde el 31 hasta el 44. Lucas 4, versos 31 en adelante. Dice así la santa palabra del Señor. Descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y en sábado les estaba enseñando. Y se quedaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra era con autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo, y gritó con voz muy fuerte: ¡Ah! ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Ya sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le increpó, diciendo: cállate y sal de él. Y el demonio, arrojándole en medio, salió de él sin hacerle ningún daño. Todos quedaron sobrecogidos de estupor y se decían unos a otros: ¿qué manera de hablar es esta que manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se extendía por todos los lugares de los contornos. Se levantó y saliendo de la sinagoga entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba aquejada de una fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él se inclinó sobre ella e increpó a la fiebre y ésta la dejó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Cuando el sol se estaba poniendo, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias los trajeron a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y también salían demonios de muchos gritando y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Al hacerse de día, salió y se marchó a un lugar solitario. Las multitudes le andaban buscando, y llegando hasta él, trataban de retenerle para que no se marchara de ellos. Pero él les dijo: también a las otras ciudades debo predicar el reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y continuaba predicando en las sinagogas de Galilea. Bien, no sé si usted, por lo menos yo, mi experiencia personal, he experimentado que la autoridad que otros ejercen sobre uno no siempre genera en uno lo que debe ser, sino que a principio muchas veces es como molestosa. No sé si a usted le ha parado algún oficial de la policía en algún momento, sea que usted hizo algo malo o sea que no, pero cuando nos detienen y el oficial viene, pues no siempre uno tiene la mejor actitud, no siempre uno se siente feliz. Estoy feliz, me paró el policía, qué privilegio tengo de poder hablar con la autoridad. No siempre uno se siente así, sino que uno se pone a la defensiva y qué sé yo, y qué pasó, y qué es lo que usted quiere, porque me detuvo. No sé si usted ha observado unos videos que se dan mucho. Aquí en Puerto Rico no he visto ninguno, pero en Estados Unidos ya eso lleva una moda por bastante tiempo. Son estos, yo no lo puedo llamar influencers, yo le llamaría imprudenters. Estos imprudenters, que ellos salen a la calle con una cámara y ellos quieren probar su libertad, la libertad que ellos tienen en la Constitución, los derechos de la Carta, ¿verdad?, que tenemos. Pero ellos quieren probar. Entonces ellos van a un sitio de gobierno y empiezan a tomar, a hacer video, y siempre hay alguien que no conoce la realidad de que a uno le pueden tomar en cámara. Eso no hay ninguna ley, no existe ninguna ley que diga que a mí no me pueden retratar en la calle y que no me pueden tomar en un video. Eso no es verdad, eso no existe. Si usted está a la calle, se expone a todo eso. Usted no quiere que nadie lo grabe ni que le saque fotos, tiene que esconderse en su casa, y no es algo que queremos salir. Así que esta gente va y siempre sale alguien: ah, ustedes no pueden grabar aquí, ustedes tienen que ir, ustedes no pueden grabar. Y ellos, eso es lo que ellos quieren. Ellos desean que alguien venga para ellos supuestamente enseñarle la ley, pero casi siempre escala a que alguien dice: voy a llamar a la policía entonces. Llama a la policía, y muchas veces viene un policía que sabe la ley y le dice a la persona: mira, la realidad es que ellos tienen el derecho de hacer esto, esto no hay ningún problema. Pero a veces viene un policía que tampoco conoce bien la ley y se forma el lío, entonces tienen que llamar a un supervisor, y el cuento o el punto es que se derrochan dinero, se derrocha el tiempo de esta gente, porque alguien quiere simplemente mostrar que tiene libertad de hacer lo que quiere hasta que la autoridad le indique que no puede hacerlo, si es que apela a una ley legítima. Y la verdad es que aunque nosotros no somos como esos imprudenters, pero la mayoría de nosotros resiste de alguna manera la autoridad. No nos gusta la autoridad, no nos gustan las reglas, no nos gusta que alguien acentúe: no se puede sentar ahí. Si usted recuerda los que estaban para ese entonces, tengo que hacer esta introducción muy, muy, muy gráfica. Cuando nosotros vinimos aquí, éramos muchos más de los que estamos hoy. Y sabíamos que, bueno, acomodarse iba a ser un detalle importante. Se nos ocurrió, a no sé quién, ni a quién escuchó esa persona, pero se nos ocurrió que íbamos a colocar la gente en orden, porque no teníamos todos esos pasillos, habíamos hecho filas bien largas, tipo auditorio, así, teníamos otra cabeza, otra cosa. Y pues para acomodar, pensamos, no, las personas como ocurre en otros lugares. Llegan, camine, te acomoda hasta la última fila. ¿Y qué se desató aquí? ¿Se desató la hermandad cristiana? ¿Se desató el amor de Dios? ¿Se desató la sumisión de, oh, sí, allá, sí? No. ¿Qué se desató aquí? Hostilidad. O sea, empezando, antes de empezar a adorar a Dios, ya había gente hostil. No, pero a mí no me gusta esa silla. Además, yo me siento un día, quiero que vera. Y después, aleluya. Así es nuestro corazón, hermanos, entiéndalo. Y los ujieres, es que pastor, no podemos, esto está terrible. Entonces eran peleas, y también los ujieres se salían. Pero no, ve donde yo diga, ¿por qué? Y se formaba en plena reunión, hermano, adorando al Señor. En fin, la autoridad no es fácilmente comprensible en nuestra condición natural. En un mundo caído, la gente trata de obedecer solo cuando no tienen más remedio. Cuando una autoridad le pone la obligación de hacerlo. Mientras tanto, queremos ejercer nuestra voluntad o lo que pensamos es nuestro derecho, lo que yo quiero hacer. Por eso es que, ¿cuántas veces usted no va al supermercado y está ese parking bueno y cuando vas a entrar hay un carrito de compra que la persona que estaba al lado de ese parking, cuando puso su compra, lo colocó en el parking? Cuando el sitio de colocar los carros estaba a unos pies de distancia. En ese momento usted no siente que el juicio de Dios debería expresarse como en Romanos implica, Señor. Pero no podemos ser como Juan y su hermano. Pero a la gente se le hace difícil obedecer, es la realidad, es la autoridad, a veces sentimos que nos amenaza. Pero hoy hablamos de una autoridad totalmente distinta, hermanos, y es importante esto, porque a veces cuando predicamos de la autoridad de Dios o la autoridad de Cristo, también queremos hacerlo desde nuestros términos y desde ese tipo de aprensión y de dificultad que tenemos con la autoridad. No, hermanos, todo lo contrario. El someterse a la autoridad de Cristo es glorioso, es maravilloso, es beneficioso, es lo mejor que nos puede pasar a nosotros en la vida. Y desde ese punto de perspectiva es que queremos mirar esto en la forma en que Lucas tan magistralmente nos comienza a narrar ya el ministerio del Señor. Fíjate que Lucas en el pasaje anterior nos muestra cómo Jesús fue rechazado en la sinagoga de Nazaret, su propio pueblo. Pero ahora, pasando ese incidente, nos quiere mostrar cómo Cristo expresa su autoridad total en tres incidentes que nos va a mostrar aquí. Esto lo vamos a ver en dos encabezados, bien sencillo. El primero se titula exactamente como el nombre del sermón, la autoridad de Cristo. Y lo basamos en esos primeros versos que leímos, donde Jesús fue a enseñar a la sinagoga. Y la gente se maravilló porque él enseñaba con autoridad. Claro, uno lee eso y cuando uno lee la Escritura no tiene que hacerse preguntas, ¿verdad? Ese es uno de los métodos más simples de comprender la Biblia. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Quién? Y aquí una pregunta es, pero ¿y cómo ellos vieron que enseñó con autoridad? ¿Qué implica eso? ¿Qué enseñar con autoridad? ¿Gritar? Eso, autoridad, no creo que fue lo que hizo Cristo, no pienso. ¿Es algún estilo de enseñanza personal? No nos dice, pero la gente se maravilló. La pregunta es, ¿contra qué, con qué contexto ellos estaban comparando a Jesús? Lucas no nos lo dice, pero Mateo, en el capítulo 7, después que se termina, que empieza en el capítulo 5, todo ese sermón que conocemos como el Sermón del Monte, Cuando concluye, Mateo coloca esta misma idea, este mismo concepto, y dice que las multitudes se asombraron de su enseñanza, pero Mateo busca con qué compararlo. Y él dice, porque enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. No como los escribas. Ahora, si miráramos un poquito a los escribas, ¿qué era? ¿Que los escribas eran ignorantes? No creo. Los escribas conocían muy bien la ley de Dios. Inclusive aprendían muchas porciones de memoria. Eran los doctores de la ley. Eran los que hacían las transcripciones de la Biblia. Fueron los responsables de cuidar por siglos que la palabra de Dios, la Biblia del Antiguo Testamento me refiero, se mantuviera en ese sentido intacta, lo cual indica que hicieron bien en muchas facetas, pero luego, como nos muestran los evangelios, hicieron muy mal. Jesús los encaró varias ocasiones, tanto a los fariseos como a los escribas. Recuerden que no todo fariseo era un escriba, esa es una realidad. Pero todo escriba realmente pertenecía a alguna de las sectas religiosas. Y Jesús los encaró y por momentos los encaró con su hipocresía. Y hasta el momento les dijo a sus discípulos, mira, ustedes hagan como esta gente les dice, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos en muchas ocasiones, aunque conocían la Escritura, lo que tenían era una apariencia externa de piedad, pero no, su corazón estaba lejos de la verdadera ley y propósito de la ley de Dios. Entonces, ¿en qué sentido Jesús tenía o mostró mayor autoridad cuando enseñó la Escritura que los escribas? Bueno, vamos a partir primero, hermanos, que usted sabe quién es Jesús. Él es el Verbo encarnado, Él es la palabra encarnada. Sería una pregunta muy simple: ¿quién en el mundo podría tener mayor autoridad al predicar la Escritura que aquel mismo que trajo la Escritura y que le dio vida a la Escritura? ¿Quién más podría tener mayor autoridad que él? La contestación es nadie, nadie. Intrínsecamente, al Cristo, el Verbo, la palabra, abrir la palabra y explicar la palabra, su autoridad era inherente, hermano, su autoridad era intrínseca. La palabra estaba expresando la palabra, lo que desde el principio fue la palabra de Dios y creó todo el mundo, el universo y todas las cosas. Ahora en carne y hueso, tomando forma de siervo, abría la Escritura y la explicaba. Otra de las cosas que ellos podían notar, obviamente esto ellos no lo podrían explicar de esa manera, pero sí algo más objetivo que ellos podrían notar es que los fariseos y los escribas y los líderes de las sinagogas, la forma en que ellos predicaban, por lo menos en ese momento histórico, era a través de referencias de otros rabinos. Y había mucha especulación. El rabino tal dijo esto, pero el rabino de esta otra escuela de pensamiento dijo lo contrario. Entonces, a través de especulaciones era que esta gente discutía la palabra de Dios. Cristo no, Cristo sencillamente abría la Escritura y ¿qué hacía? Explicaba el corazón de la Escritura. Pues obviamente la gente comenzó a maravillarse, a asombrarse y a darse cuenta que de él emanaba una autoridad que ninguno de los maestros de Israel obviamente podía tener. Y no solamente ellos, ninguno de nosotros tampoco, nadie puede realmente predicar en la autoridad completa y perfecta que Cristo predicó la Escritura. Así que Vemos la autoridad de Cristo al enseñar la Escritura. Su autoridad emanaba de Él, emanaba también porque en muchas ocasiones Él enseñó la autoridad de la Escritura, mostró que la Escritura era autoritativa y que nosotros debíamos obedecerla. Eso era parte de su predicación, era parte de las buenas noticias que Él estaba trayendo. O sea, Cristo no venía con una lista de consejos, simplemente para que tu vida fuera más feliz, o una lista de consejos para que tengas tu mejor vida ahora, o para que cada día sea un viernes para ti. No, Cristo no predicó de esa manera como la iglesia moderna lo hace. Cristo predicó el sentido claro y llano de la Escritura, abriéndola, mostrando qué dice aquí, ¿y qué es lo que Dios quiere que apliquemos de esto? Que es lo mismo que nosotros debemos hacer ahora con la palabra, con la gracia, obviamente, que Dios nos permita hacerlo. Así que Él proclamó la autoridad soberana de las Escrituras y llamó al pueblo a obedecer la palabra autoritativa. Él lo mostró. Cristo enseñó claramente que de la ley y de los profetas no pasaría, hermanos, sin cumplimiento, ni una jota, ni una tilde de ella. También mostró que Él no vino a abrogar la ley, sino a que vino Él a cumplirla. Y si usted sabe un poquito más allá, sabe que vino a cumplirla en nuestro lugar, que vino a obedecerla totalmente en nuestro lugar para que eso pudiera ser colocado en nuestra cuenta, para que pudiera ser eso imputado a nosotros como la justicia que Él nos ha dado cuando hemos creído en Él. Así que Jesús sencillamente comenzó a entrar en las sinagogas y, lo mismo que pasó en Nazaret, tomaba la Escritura, abría la Escritura y enseñaba la Escritura con autoridad. Ahora, yo creo que entonces, con eso tan simple, ya debemos tener alguna aplicación para nosotros, para la iglesia cristiana, para cada creyente. Y lo primero es el énfasis que Cristo le dio a la predicación. Cristo le dio gran énfasis a predicar el Evangelio. Hermanos, yo creo que, en mi humilde opinión, quizás no ha habido una sola época en la historia de la iglesia que la iglesia no haya tenido que combatir con la idea de que la predicación y la doctrina bíblica no es tan importante. En toda época, en toda generación, siempre se ha levantado una oposición acerca de que lo que estamos haciendo aquí ahora, simplemente abrir la Biblia y explicarla consistentemente y metódicamente, no es algo importante y no puede ser casualidad. En mi opinión, yo creo que Satanás, el diablo, la serpiente antigua, es quien en cada época, en cada generación, vuelve a levantar voces dentro de la propia iglesia para tratar de aminorar el ministerio más importante de la iglesia, que es la predicación expositiva, la predicación llana y simple de la palabra de Dios. Y eso lo vemos en nuestra época de la manera más clara. Ahora, no crea que para otros no fue difícil. Hoy estamos en tiempos difíciles respecto a eso, pero a veces uno idealiza otros tiempos. Por ejemplo, idealizamos el tiempo de los reformadores, pensamos, bueno, una vez que los reformadores rescataron de las garras de la iglesia romana, católica romana, el hecho de que se paraba el sacerdote a leer todo en latín, los ritos en latín, la gente no entendía una papa de lo que pasaba, simplemente salían y entraban haciendo ritos que no entendían lo que se decía en ellos. Y eso se rescató, se empezó a predicar la Escritura y su sentido llano desde los púlpitos de las iglesias que tomaron la Reforma. Y si usted mira adelante en la Reforma, Juan Calvino se encargó en su ministerio personal de predicar y aplicar la palabra de Dios desde el púlpito de manera sistemática, al grado que la mayoría de los libros los predicó versículo por versículo, hermanos. No pasaje por pasaje, sino versículo por versículo. Y uno pensaría, bueno, pues cuando él hizo eso fue un héroe. No, hermanos. Cuando él hizo eso tuvo oposición. Y los biógrafos de él y algunos que han escrito obras sobre Calvino y que han estudiado profundamente sus escritos y su vida, así lo enseñan, como T.H. L. Parker, que tiene como 4 o 5 libros que ha escrito acerca de Calvino. Y él señala que él tuvo muchos críticos dentro de la propia congregación que comenzaron a quejarse de que era innecesario que Calvino le diera tanto énfasis a la autoridad de la Biblia y la necesidad de reformar nuestras vidas en obediencia a Dios a través de la palabra. Incluso críticos dijeron que era muy duro predicando, que era muy fuerte, que ellos querían otro estilo más suave, un estilo, tú sabes, que apelara más a las emociones, al corazón de la gente. Y en un sermón de 2 Timoteo 3:16, Calvino, en mi humilde opinión, yo creo que, ¿verdad?, un poco cansado de esa gente, les dijo que si ellos querían ese tipo de sermón, que fueran a la escuela del diablo, que él se iba a encargar de hacer eso con toda intención, pero que él iba a seguir predicando la escritura de la manera que lo estaba haciendo. Así que, si Calvino tuvo oposición, hermanos, si los reformadores tuvieron gran oposición aún después ya de haber comenzado a predicar, ¿quiénes somos nosotros para pretender que en nuestra era no vamos a enfrentar esta misma situación? Y la realidad es que hoy día tenemos graves problemas con eso en, y me refiero a la iglesia en general, no estoy hablando de la iglesia reformada, me refiero a la iglesia en general. Recuerde, a ver cómo digo esto, no sé cómo sea su concepción, pero yo creo que Dios tiene pueblo en diferentes lugares. Yo no creo que la iglesia reformada es la única iglesia que existe. Yo creo que Dios tiene pueblo entre los pentecostales y Dios tiene pueblo entre otras denominaciones de gente que ha creído únicamente en Jesucristo como su Salvador y están confiando en Él. Podemos tener diferencias sobre muchísimas cosas, pero yo creo que Dios tiene gente en otros lugares. Pueden tener errores, pero error y herejía no es lo mismo. Pueden tener errores como nosotros. Tuvimos tantos errores y tuvimos bastantes herejías también. Y henos aquí hoy, por la gracia de Dios y su misericordia, proclamando la verdad de las Escrituras, porque a Dios le plujo que fuera de esa manera. ¿Quiénes somos nosotros para decir a esa gente todos se van al infierno? No, hermanos. Eso no es nuestro lugar, al contrario, debe ser motivo de oración, que Dios siga abriendo los ojos, que Dios siga acercando a nuestros hermanos de otras denominaciones al cristianismo bíblico, a la verdad y al evangelio puro. Así que hoy tenemos graves problemas porque una vez más la iglesia no quiere este tipo de predicación, la iglesia en general quiere lo que quiso la gente en el tiempo de Calvino. No, no, danos algo más suave. ¿Cómo tú te vas a parar ahí libro por libro y pasaje por pasaje y lo que toque y darnos ahí plácate, hablar de la santidad y hablar de esta otra cosa? No, nosotros queremos oír cosas más suaves, como Dios quiere que prosperemos, como Dios quiere que hagamos negocios, como Dios quiere. Mano, y eso usted puede ir a la universidad a coger algo comercial y se lo van a enseñar. Pero no nosotros, nosotros le vamos a enseñar la verdad de la palabra de Dios y la verdad del reino de Dios. Y el reino de Dios implica la influencia del rey sobre súbditos que no cuestionan al rey, que no cuestionan su autoridad, sino que reconocen que Él es absolutamente el Señor y que, como luego va a ser ahorita el segundo punto de este sermón, a nosotros lo que nos compete es reconocer su autoridad y voluntariamente someternos a ella. Porque es terrible. No, porque es lo mejor que a un ser humano le puede pasar. Recuerden, el yugo de Cristo es bueno. Eso es lo que la iglesia no entiende. La iglesia quiere predicar el yugo de Cristo, pero lo quiere predicar de una manera que a la gente todavía le da miedo. No, el yugo de Cristo es el único yugo que en vez de aplastarte te levanta con él. Pero sigue siendo obediencia. Sigue siendo obediencia, entendámoslo bien. Pero es la obediencia que realmente edifica nuestra vida, con la que obviamente vamos a luchar por nuestra naturaleza caída. Así que Jesús enfatizó, hermanos, la autoridad de la palabra de Dios, y una vez más le repito, la necesidad de nosotros obedecerlo. Y es algo que para él fue tan importante que si usted mira el pasaje, el final de nuestro pasaje, cuando Jesús se apartó y tomó ese break, la gente fue a buscarlo. Espérate, esto es un avivamiento. Un avivamiento no se puede detener así, echa para acá otra vez, que hay más gente aquí, sigue sanando. ¿Y qué dijo Jesús? No, no, yo me tengo que ir a otras regiones. ¿A qué? A predicar el reino de Dios, porque para eso he venido. O sea, ese era el eje central del ministerio de Cristo. No eran las sanidades. Las sanidades tenían razones y tenían propósitos, pero el eje central del ministerio de Cristo era la predicación del reino de Dios, la predicación del evangelio. Y es lo mismo para nosotros, hermanos. Es lo mismo. Si yo le dijera, la tentación de cualquier iglesia de nuestro tamaño es que las necesidades intrínsecas de los grupos que componen la iglesia, grupos homogéneos, capten la atención para hacer actividades y actividades y actividades y actividades para tratar de satisfacer esas necesidades bajo la premisa como si lo que hacemos el domingo aquí no basta. Entonces, ¿es la escritura suficiente o no es suficiente, hermanos? Porque a veces se menosprecia esto que estamos haciendo aquí ahora mismo. Y esto es lo que la iglesia fue mandada a hacer. Eso no implica que no hay otras actividades, claro. Pero ninguna de esas actividades nos debe alejar o debe suprimir o debe coartar que esto sea lo principal en la iglesia de Dios, en la iglesia cristiana. Predicar el evangelio, predicar el reino de Dios y demandar que los que lo escuchamos realmente lo comprendamos y lo obedezcamos, porque es imposible obedecer lo que uno no puede comprender, lo que uno no entiende bien. Y se podría decir, o sea, se podrían predicar sermones y sermones sobre el reino de Dios, y no podemos tomar ese tiempo ahora. Pero hay un teólogo, Leon Morris, él resume el reino de Dios en, a ver, 6 palabras. El reino de Dios es el gobierno de Dios en acción. Ese es el reino de Dios. El gobierno de Dios en acción. Por eso es que decimos nosotros, aunque difieren otros, pero decimos bíblicamente que el reino de Dios está presente, pero también es futuro. Está presente en el sentido de que donde quiera que hay gente, aunque sea imperfectamente, que nos sometemos al señorío de Cristo, ahí está el reino de Dios. Pero no está de manera absoluta. Viene el día, y estamos esperándolo, donde Jesús regresará y su reino será establecido de forma absoluta y perfecta. No habrá nadie fuera de la esfera de esa influencia y de esa obediencia. Hoy no, hoy la gente puede obedecer al reino de Dios, como pueden desobedecerlo, como pueden negarlo, como pueden mofarse, como pueden burlarse. Cuando Jesús regrese, ya eso no va a existir, ya eso no va a suceder. Así que Vemos que en su ministerio terrenal y personal, Jesús siempre defendió la autoridad de las Escrituras, pero también defendió la necesidad de que nosotros las obedezcamos. Por eso, hermano, cuando llega el momento de usted y yo, ya fuera del sermón del domingo, de los estudios de los miércoles y de cualquier otro grupo en la iglesia que se reúna para estudiar la Biblia, en su aspecto personal, cada vez que usted y yo nos allegamos a la Biblia, debemos procurar y suplicar al Señor que nos permita comprensión de ella para poder aplicarla y obedecerla. Porque le repito, es difícil y si no imposible aplicar lo que uno no comprende. Pero por el otro lado, aunque necesitamos esa comprensión, la comprensión no debe ser lo que domine totalmente nuestra vida, sino el deseo de aplicarla. No comprender para contender, no comprender para mostrar mi superioridad teológica, no, comprender porque yo quiero obedecer, porque yo quiero aplicar esto en mi vida, porque yo quiero que el evangelio se vuelva funcional en mi vida, no una cosa más, sino mi mente saturada del evangelio me permita contemplar el mundo a través del evangelio, tomar mis decisiones, hacer mi vida a través del evangelio, criar la familia a través del evangelio, tener nuestro matrimonio a través del evangelio o de la escritura. Esa es la meta. Y mientras más diestros nos hacemos en eso, a eso se le llama madurez cristiana. Esa es la madurez, que en todas las esferas de la vida nosotros podamos actuar y pensar como el evangelio actúa y piensa. Y sería glorioso que creciéramos más en eso. Tendríamos mucho más fruto en nuestra vida personal como creyentes, en nuestra vida como iglesia, y en ese camino estamos. Por eso estamos predicando, por eso estamos aconsejando con la palabra, por eso estamos dando estudios bíblicos de la palabra. Esa es la realidad. Así que está claro que si Jesús nos lo muestra aquí bien claramente, se dedicó a la predicación de la palabra, ¿cuál es la dedicación de la iglesia? ¿A qué se dedica la iglesia? No es ciencia espacial, hermanos. ¿A qué nos dedicamos? A predicar la palabra de Dios, a predicar la escritura. Pueden haber actividades aleatorias, pueden haber actividades que giran alrededor, ¿verdad?, en una periferia, que son buenas y que como iglesia también somos llamados a hacerla, pero nunca debemos abandonar o minimizar lo que es nuestra misión más importante, predicar el evangelio. Hace un tiempo atrás, yo no sé, no puedo decir los años, pero yo me di cuenta de este debate que comenzó en algunas iglesias entre el evangelio social y nuestro rol en medio de la sociedad. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Debemos olvidarnos de la sociedad, sencillamente meternos aquí solo a predicar la palabra? ¿O tenemos una responsabilidad también con el que sufre, con el enfermo, con el pobre? Y eso fue sigue siendo un gran debate, porque siempre en esto la gente se va a los polos, se va al extremo, y hay iglesias que se han convertido en máquinas excelentes y bien aceitadas de un evangelio social. Y eso es programa tras programa, y tienen fondos federales, y tienen aquello, y tienen todo lo necesario para cuidar de la gente, pero han abandonado la centralidad, la importancia de la predicación del evangelio. Pero hay otras que entonces han pensado que, bueno, el mundo está bajo la ira de Dios y está bajo maldición, y no es nuestra responsabilidad. Nos encerramos aquí a predicar el evangelio y a gozar de la gracia de Dios. Pero tampoco creo que eso es realmente lo que la iglesia hace. Nuestro rol principal es predicar el evangelio, pero también podemos llegar con el amor de Cristo, con la gracia de Dios y con la compasión que Él mismo nos ha dado, a tocar el corazón de gente que necesita, conforme a Dios nos permita hacerlo. Pero una vez más, el rol principal es predicar el evangelio. Esa es la realidad. Si viene gente nueva y le preguntan a usted, ¿qué tiene esta iglesia? ¿Usted tiene una iglesia del niño así con cosas de Disney y esas cosas? No, no. ¿Qué hacen con los niños? Le predicamos el evangelio. Oh, wow, tremendo. ¿Y los jóvenes qué tienen? ¿Tienen unos clubs? ¿Tienen esto? ¿Tienen? No, los jóvenes nos reunimos y le predicamos el evangelio. Ah. ¿Y para mujeres? ¿Tienen unas cosas? Sí, la reunimos y le predicamos el evangelio. ¿Y en la iglesia hay solteros? Sí, los solteros vienen el domingo y le predicamos el evangelio. Ah, pero ¿no tienen un club así como para machar? No, no, no. Eso ya hay. Eso abunda en la internet. Y yo no se lo aconsejo a ninguno. Christianwhatever.com. No, no. Hermanos, usted no entiende la fuerza que hay en la congregación que podría desviar el centro de la predicación buscando que se satisfagan necesidades alternas en nuestro corazón. A nosotros nos puede llegar gente y dice, pastor, ustedes tienen que involucrarse con los adictos y tienen que hacer un centro. No, it's not going to happen. No es lo que el Señor nos ha mandado hacer. Hay otros que lo hacen, los hemos apoyado y si conocemos de uno bueno, lo seguimos apoyando. Hemos predicado, hemos dado ofrendas, hemos compartido con ellos, pero Dios no nos llamó a eso. Realmente no nos llamó a eso. No, pero ustedes tienen que establecer un ministerio gigante de cárceles. Lo hemos hecho en el pasado, pero Dios no nos llamó realmente a eso. Se supone que haya gente aquí que desarrolle la pasión por el evangelismo y también vayan a las cárceles. Ah, pero ustedes tienen que crear capellanes. Hermano, nosotros no podemos convertirnos en un pulpo gigantesco, porque ¿sabe qué se va a descuidar? Esto. Hay iglesias que tienen capellanes y tienen tal cosa, pero cuando ve su púlpito, no están predicando el reino de Dios. Y si la gente no está oyendo el evangelio, no se pueden salvar. Y si los creyentes no están oyendo la palabra de Dios, no pueden ser edificados. Y si no son edificados, van a ser arrastrados por todo viento de doctrina que sopla en la iglesia. Y si hay un tiempo donde hay vientos de doctrina, créame, es nuestro tiempo. Hay doctrinas raras para todos, hermano. Usted dígalo, está como en botica, está como Don Cundo, el que pasaba frente a mi casa cuando yo era un niño, que tenía la guaguita, tenía desde una escoba hasta jamón para hacerte el sándwich. La misma guagua, ¿cómo es esto? Hombre, tiene, te hace un sándwich y te vende una escoba. Eso es, así eran, pasaban por nuestras casas. Y así está el ambiente, hay de todo, hermano. Usted quiere judaizar, muchacho, por montones. Quiere judaizar, quiere humanismo, por montones. Quiere psicología del púlpito, por montones. Puedes escoger hasta las denominaciones, puedes escogerla, porque eso ha llegado a tocar a la mayoría de las denominaciones. Ahora, ¿dónde se paren a predicar el domingo de manera expositiva la palabra de Dios? Tienes que contarlos. Tienes que contarlos. Hoy, hermanos. Es más, haga el ejercicio. No me crea a mí. No me crea. Váyase hoy váyase por las redes buscando iglesia y va a ver hoy la cantidad. Hoy es el día de anunciar de qué es este año. El año de la cosecha. Ya yo vi algunos que este es el de la cosecha. Y digo, pero qué raro, el Espíritu Santo no tiene unidad en la iglesia. Porque el mismo Espíritu Santo que le dice a esto que es de la cosecha, a aquellos les dice que es de heredar la tierra. Y a aquellos que a otro le dijo que es de conquistar los gigantes. Y a este le dijo que es de yo no sé qué cosa. Entonces, ¿cuál es? Entonces, ¿qué unidad hay en la iglesia? ¿Hacia dónde está yendo la iglesia con esto? Pastor, ¿de qué es este año? ¿Este año? Este año se va completo en Lucas, hermano. Así que agárrese completo. Enero a diciembre este libro va a ocupar nuestra mente, nuestro corazón, y es lo mejor que puede pasar en una iglesia cristiana, que la Escritura ocupe nuestra mente y nuestro corazón, hermanos. Entonces, no solo vemos la autoridad de Cristo en su palabra al predicar, pero la vimos en algo interesante, que es echando fuera demonios. Echando fuera demonios. Y eso, wow, eso se volvió un tema para los 80, los 90, luego resucitó más adelante, pero en los 80 salieron libros sobre esto. Habían los Estados Unidos ministerios, en Latinoamérica también. La doctora Rita Cabezas tenía un ministerio en Costa Rica impresionante de liberar la gente y la técnica de que los demonios hablaran y divulgaran información que ellos tenían acerca de Satanás y del infierno y cosas como esa. Y eso proliferó tremendamente, hermanos, tremendamente. Ahí salieron libros como Cerdos en la Sala, que se convirtieron en bestsellers y fueron muy importantes para la gente que practicaba la liberación o el exorcismo, como usted le quiera llamar. Y de verdad que fue, se convirtió en un circo, hermanos, en un circo. Y todo eso lo que ha hecho es que la iglesia no tenga un buen entendimiento o se haya alejado. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ahora no queremos saber nada del mundo espiritual. No, a mí no me hablé de demonios, soy cesacionista. Pero es que tú seas cesacionista, ¿no desapareció a los demonios de la faz de la tierra? O sea, ¿cuál doctrina es esa? Yo soy cesacionista, los demonios existen. No, hermano. Creas tú o no creas, están aquí. Y están actuando y obrando el mal. ¿Tenemos que tener miedo nosotros? No. ¿Por qué? Porque Juan en su primera epístola nos lo dice tan gráficamente. ¿Por qué no tenemos que tener miedo? Porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Nosotros no tenemos que tener ningún miedo a las tinieblas, porque mientras más expongamos la luz y la verdad, más las tinieblas retroceden. Entonces todos son extremos. Primero fue que todo era demonios, entonces ahora es que hay reformados que no me hables de eso, no me hables del mundo espiritual. Pero ¿tú eres reformado o saduceo? ¿Qué es lo que tú eres? ¿Tú eres reformado o tú niegas que existe lo espiritual? Porque créeme, lo espiritual existe. Esa es la realidad. Hay ángeles y hay demonios. Eso es una realidad. Quien niegue eso no es cesacionista, es ningunacionista. No cree en nada, no cree en ninguna cosa, porque hay una realidad. Ahora sí tenemos que enseñar la realidad bíblica. Tenemos que acercarnos a eso con sobriedad y con la seriedad que la Escritura nos da para comprender por qué en el tiempo de Cristo hubo tanta actividad demoníaca. Y es claro, lo vimos desde la tentación, aquí comenzando Lucas, cuando Jesús pisó este planeta, hermanos, la actividad demoníaca explotó en oposición contra aquel que ellos conocían como el Santo de Dios. ¿A qué has venido? Era la pregunta. O sea, ellos saben que van a ser atormentados, pero ya viniste a atormentarnos. ¿Por qué usted cree que Santiago dice que los demonios creen y tiemblan? ¿Por qué tiemblan? Porque creen de verdad. ¿Por qué algunos cristianos no temblamos? Porque no creemos muy profundamente. ¿Por qué ellos tiemblan? Porque ellos saben de su destino. Y lo peor es que ellos saben que para ellos no hay esperanza. Pero para el pecador hay esperanza en Cristo Jesús, en su sangre, en su sacrificio. Pareciera que cuando Jesús comenzó a ministrar, los poderes del infierno, hermanos, se exacerbaron y comenzaron como una batalla a muerte con Jesús, oponiéndose a él. Y eso fue lo que pasó aquí. Jesús no fue buscando una confrontación con los poderes de las tinieblas. Jesús estaba enseñando, hermanos. Es como si yo estuviera enseñando aquí ahora y de repente pase aquí algo, una manifestación extraña. Jesús estaba enseñando y esa persona que probablemente estaba sábado tras sábado en la sinagoga escuchando el zumbido de los rabinos y de los escribas enseñándole las escrituras, nunca tuvo ninguna sensación como la que pasó aquí. Pero ese día oyó a Cristo y ese hombre que estaba poseído por un espíritu que la Biblia califica como inmundo. No podemos tener demasiada profundidad de conocimiento sobre eso, pero los que dicen conocer piensan que era un espíritu que conducía a este hombre a profundos grados de inmoralidad, un espíritu inmundo. Y ese hombre estaba en la sinagoga, y ese hombre estaba dentro del sistema judío, pero allí estaba, poseído, sábado tras sábado en la sinagoga, hasta que Jesús predicó y este demonio no soportó la autoridad del santo de Dios, de Jesús, y le habló a Jesús a través de la voz de este hombre y Jesús simplemente lo calló. Jesús no estaba interesado en que los demonios testificaran de él. Jesús no estaba interesado en que las fuerzas malignas hablaran y testificaran de él. Él los callaba inmediatamente y simplemente los echaba fuera sin fanfarria, sin misticismos, sin cosas elaboradas como las que tristemente hoy vemos ocurrir en la iglesia cristiana, donde humillan a las personas a través de esas supuestas liberaciones o exorcismos y someten a la gente frente a público, frente a todo el mundo, a humillaciones brutales, hermanos, de lo cual nosotros participamos en algún momento de la historia de nuestra iglesia porque no conocíamos mejor. Y denigran a las personas y los pasan al frente y los permiten que se arrastren por todas partes. Personas que no sabemos si en realidad están teniendo una manifestación demoníaca o son personas que están sufriendo de alguna condición mental o están sufriendo de alguna situación especial. Sin ninguna clase de inhibición, ahí los toman y los tiran y los alan y los empujan. Y no te digo, he visto videos de África que tú no quieres ver, porque todo esto llegó al continente africano, este carismatismo desordenado y loco, y allá, como la religión que practica toda esta gente es el animismo, allá esto ha sido todavía un auge más impresionante. Una locura, hermanos, una locura. Así que Cristo sencillamente, cállate, sal de él, y se acabó. El demonio salió. ¿Por qué? Porque Cristo tiene autoridad. Y Lucas, desde el principio del Evangelio, eso es lo que él quiere mostrar. Que Jesús es quien tiene toda la autoridad, hermano. Cualquier cosa que hagamos en la iglesia que capte o traiga la atención y el foco hacia el hombre, hacia el vaso, hacia la persona que está siendo usada, no es de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque la autoridad, la gloria, el honor y la honra pertenecen solo a Jesús y no a quien Él usa para hacer nada. Nosotros sencillamente somos vasos y Pablo nos muestra que somos vasos frágiles realmente en los cuales Dios ha depositado este glorioso evangelio de poder. Así que, segundo, en ese mismo punto Jesús demostró su autoridad al echar fuera a este demonio. Y aprovecho el pie que me da esto en aplicación, porque siempre hay gente nueva. A veces, como iglesia, llevamos mucho tiempo convertidos y no entendemos que hay gente en procesos en la iglesia, en diferentes procesos. Unos que acaban de acercarse, que vienen de afuera sin ningún trasfondo religioso, sin trasfondo en ninguna iglesia, y a veces continúan prácticas porque tienen desconocimiento, hasta que llega el momento donde un sermón trae la luz y se les apela a la obediencia. Y por eso yo le digo, si hay alguien aquí, usted es nuevo, usted visita la iglesia, usted se está uniendo, usted lleva un tiempo, y si usted está involucrado en alguna práctica ocultista, sea la astrología, sea la tabla Ouija, que mucha gente la ve como inofensiva y la hacen como un pasatiempo, sencillamente a ver qué nos dice la tabla Ouija, que va a ser el bebé, si va a ser nena, si va a ser niño, y entonces ponen sus manitas. Sea que usted lo hace con conocimiento, sea que usted practica eso en ignorancia, esta mañana usted está oyendo el Evangelio y usted está escuchando que Jesucristo es el Señor. Y que Él nos llama a someternos a su autoridad, que es buena para nosotros, que es gloriosa, que es beneficiosa para nuestra vida. Por lo tanto, yo con amor le llamo al arrepentimiento. Si usted ha seguido practicando alguna cosa ocultista, buscando la voz de los muertos, y buscando el ocultismo, sea por el espiritismo, la santería, el espiritismo científico, mesa blanca, mesa negra, la que sea, si usted continúa en eso, hoy le llamamos en el amor de Dios al arrepentimiento. Si usted es de los que no puede salir de la casa si no ve su horóscopo, porque usted piensa que hay algo importante en eso, hoy le llamamos al arrepentimiento, porque usted no necesita ser guiado por las tinieblas, usted necesita ser guiado por la palabra de Dios, hermanos, por la palabra de Dios. Su vida está en manos de Dios y no de las estrellas, no del horóscopo. Si usted es de los que no puede terminar el año sin ver, es que yo lo quiero, a mí lo que me gusta es para oírlo, a las brujas y los brujos que salen en televisión siempre el 31 o el primero del año para decir las cosas que van a pasar. Usted no necesita eso. Usted tiene un Dios soberano que ha predeterminado todo lo que va a acontecer, hermanos, todo lo que va a acontecer. Por lo tanto, en amor y en misericordia, considerando a nosotros mismos, le llamamos al arrepentimiento esta mañana. Y que también pueda alumbrar a su familia, si es que su familia está atada a algo como esto. Lo tercero, en medio de este primer punto, supongo que estuviera terminando el sermón, es la autoridad de Cristo sanando a los enfermos. Todo esto el mismo día, hermanos, esto fue un día en la vida de Cristo. Así se pudo llamar el sermón también, un día en la vida de Cristo. Pero lo que nos representa esto es la autoridad. Después que Jesús salió de esa sinagoga y ocurrió el incidente y se liberó a este hombre, fue a casa de Pedro. Imagino que tenía hambre, fue a casa de Pedro y se encuentra allí otro incidente. La suegra de Pedro está con una fiebre alta. Lucas es el único que dice que la fiebre es alta, porque Lucas es médico. Los demás dijeron que tenía una fiebre, pero Lucas dice que era una fiebre alta. Y también Lucas pone algo diferente. Otros ponen que la tomó de la mano y la levantó y la fiebre se fue. Pero Lucas, que está queriendo seguir martillando sobre la autoridad de Cristo, dice que reprendió la fiebre. Qué interesante. Reprendió la fiebre. Hay un problema con la palabra reprender para nosotros que venimos de un trasfondo carismático o pentecostal. Porque en, ¿verdad? Y lo digo yo porque yo vengo de ahí. No estoy hablando de ninguno de ustedes. En mí, pensamiento, cuando en el pentecostalismo hablan de reprender y se refiere a algo como la enfermedad o un demonio, es ya una fórmula, ¿verdad? Una fórmula que la persona va a hacer, sea en el nombre de Jesús, lo que vaya a hacer, pero para nosotros eso es igual a. Pero entienda que aquí la palabra reprender que se utiliza en el idioma original es usada continuamente en la Biblia para hablar de cualquier tipo de reprensión, sea a un hermano, sea a otra persona. No es una fórmula. Cuando él dice que reprendió, es porque sencillamente ejecutó la expresión de que esta fiebre se fuera. En realidad, Cristo lo que hizo fue que la sanó. Pastor, ¿por qué es importante aclarar eso? Porque sacando ese verso de contexto, hay gente que usa ese verso para tratar de inculcar la idea de que todas las enfermedades en los seres humanos son causadas por demonios. Ah, porque mira, Cristo reprendió la fiebre. Si Cristo reprendió la fiebre es porque esa fiebre era un demonio. Entonces, ahí tenemos el triste concepto de gente que para orar en sanidad por otros reprenden al demonio del cáncer, o reprenden al demonio del SIDA, o reprenden al demonio de cualquier otra enfermedad, demonio de piedra en los riñones. ¿Pero cómo que demonio de piedra en los riñones? Si ahí sacó una placa, hay unas piedras en los riñones. O sea, hello. Hay que ser entendido con esto. Pero es la realidad, hermanos. Y no decimos esto por burlarnos de nadie, sino porque ese concepto está cristalizado en nuestros hermanos y amerita la iluminación de Dios para sacarlo de ahí, como nos sacó a nosotros. Como nosotros estamos cristalizados años atrás en conceptos, no veíamos más allá. Podíamos mirar ese verso bíblico, pero ya lo veíamos con un filtro. Ya íbamos con prejuicio al texto bíblico, porque es lo que me habían dicho, es lo que heredé desde niño, desde mi temprana edad. En mi temprana edad estaba yo metido en cultos de reprensión de demonios, hermano. 7, 8 años y estaba yo con la cabeza metida entre las piernas. ¡Ay, Dios mío, ayúdame! Y allá con un alboroto, ¡ay! Gente gritando, ¡ay, Señor amado! Y otro diciendo, ¡mira que se te puede meter a ti! ¡Cierra los ojos! ¡Ay, Dios mío! Cerraba los ojos tan duro que casi se metía en paz. ¿Usted se imagina, hermano? ¿Bien estamos? No, vamos. Bastante bien yo me considero para haber sido traumatizado de esa manera. Porque eso era continuo, hermanos. En cada culto se daba eso. Y cuando decía pasarse y que de un hermano a otro, brincaba el demonio de acá, brincaba el demonio de acá. Y yo lo único que pensaba, cuando se me meta a mí, se acaba esto. ¡Ay, mi madre! ¡Ayúdame, Señor! Y todo era una congregación hiper emocionada. Hiper emocionada. Así que bien estamos algunos de nosotros, hermanos. Bien estamos. Te tiembla la mano un poco. Bien tú estás, tranquilo, Sacho, estás bien. Si el ojo te tiembla, muchacho, olvídate de eso, estás bien para lo que fuimos sometidos por la ignorancia y luego nosotros sometimos a otros por la misma ignorancia. Por eso, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo y por su palabra y por el Evangelio que nos ha iluminado poco a poco y que nunca terminará de iluminarnos. Pero Jesús tuvo autoridad para sanar enfermedades, hermano. Pero el detalle que yo quiero abundar antes de pasar de este punto es corto, es la compasión de Jesús. Y a mí eso me enternece siempre el corazón, porque aquí está Jesús con autoridad, ungido para sanar, ungido para su ministerio. Jesús pudo simplemente haber salido afuera, donde se agolpó toda la gente en la puerta de la casa de Pedro. Se hizo una fila, hermano, se agolpó un montón de gente. Jesús pudo haber salido, ok, todo el mundo péguese para acá, para el frente, sencillamente pararse frente a todos y decir, ahora quedan sanos por el poder de Dios. Y todos sanarse inmediatamente y glorificar a Dios. ¿Qué hizo Jesús? Uno a uno, poniendo sus manos sobre ellos. ¿Por qué? Porque Jesús no le interesaba la masa. ¿Qué le interesaba? El individuo que estaba allí, que estaba sufriendo, que estaba atado a una enfermedad y otros estaban atados a demonios. Uno a uno, hermanos, en su compasión, uno a uno, mirándole a los ojos. Le tomó horas esto, hermanos. No podemos implicar si Esto llegó hasta salir el sol, porque esto comenzó cuando el sol cayó. Y nos dice que al salir el sol fue que Cristo se fue. No sabemos si es que esto tomó toda la noche, pero Jesús fue uno a uno. Porque su autoridad se expresa en compasión. Su autoridad no es para golpear al que se acerca a él en su fragilidad, en su dolor y en su pecado. Jesús dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Uno a uno, hermanos. Mirándole a los ojos, poniendo su mano y sanando la enfermedad. ¿Te imaginas el contacto, el amor, la compasión? Y esto tiene implicaciones para nosotros, porque Jesús ama a esta congregación en su sentido plural. Pero Jesús no nos ve simplemente como una congregación, es cada uno de nosotros. Ahora mismo, mientras predicamos, el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, haciendo lo que Él hace con su palabra. Él no está pasando a nadie por encima, Él está dando gracia sobre gracia a cada persona, a cada creyente y a cada vida que está aquí esta mañana. Y si vino alguien que todavía no ha venido a los pies del Señor, este primer domingo del año es un gran día para que la gracia de Dios te pueda alcanzar y el Señor te abra los ojos y te resucite de la muerte espiritual a la vida eterna. Hermanos, no me da tiempo para entrar en uno de los versos que ha traído confusión dentro de inclusive aquellos que creen en los dones del Espíritu Santo para hoy, y es Juan 14:12. Es un enigmático verso donde Jesús dice que las obras que yo he hecho, ustedes las harán, y aún mayores. Pero por falta de ver el contexto en que Jesús dijo esto, la gente ha adjudicado que esa obra y esas obras tienen que ver con el ministerio sobrenatural de sanidades, de prodigios, de liberaciones de Cristo. Y si usted mira, eso es lo que guía al movimiento carismático. Es ese pensamiento, es buscar que la manifestación de prodigios, señales y milagros esté en cada culto, esté en cada reunión que ellos hacen, porque ellos entienden que eso es una marca inherente de que Dios está con ellos. Si hay sanidades, prodigios y liberaciones, y lamentablemente en los últimos años otro tipo de manifestaciones que no tienen nada que ver con la Biblia, que también se han adjudicado. Pero yo le invito a que usted profundice en ese verso. El pastor Sujel Michelén tiene un simple artículo, hermanos, un artículo pequeño en Gospel Coalition. Lo puede buscar así, busque con este verso, Gospel Coalition, Sujel Michelén. Le va a hacer un artículo que, aunque es corto, pero él de manera simple nos detalla el contexto en el que Cristo habló esto para mostrarnos finalmente que cuando Cristo se refiere a obras mayores, se está refiriendo a la salvación de los pecadores. La salvación es el milagro más grande que nosotros podemos tener. En el día de Pentecostés, cuando Pedro salió de aquel aposento y predicó aquel mensaje, 3,000 personas fueron convertidos, hermanos. Eso es una obra sobrenatural y milagrosa. Si nosotros entendiéramos la mecánica espiritual que ocurre cuando alguien es iluminado, regenerado por el Espíritu de Dios para poder abrazar el Evangelio, entenderíamos el tamaño gigante de la obra de la resurrección de los muertos espirituales, que es el contexto de ese capítulo de Juan. las obras que él se refiere era la resurrección, porque llegará el día y la hora es, dice Cristo más abajo en ese capítulo, en que los muertos oirán la voz de Dios y los que la oigan resucitarán para vida eterna. Pero eso no está hablando de muertos físicos, está hablando de los muertos espirituales. Y el verso también es enigmático porque llegará la hora en que oirán y los que la oigan. Son muchos muertos oyen el llamamiento general del Evangelio, pero no oyen el llamado interior de la gracia irresistible de Dios para salvarlos. Como otros, en mi oración que alguien al oír este sermón, el Señor le traiga a sus pies en arrepentimiento y en fe. No me da el tiempo ya para explicar más detalles de esto, así que tengo que pasar ya al segundo punto y darle vuelta final a este sermón. Aunque no he consumido mi tiempo, debo aclarar, pero tampoco quiero ser gravoso. Punto número 2, ya vimos la autoridad de Cristo predicando la palabra, echando fuera demonios, sanando enfermos. Ahora es nuestra respuesta. ¿Cuál es nuestra respuesta? Pues debemos someternos, hermanos, someternos a la autoridad de Jesús y servir para promover su causa. Su causa es lo más importante, o debe ser lo más importante para nosotros. La causa de Cristo, el Evangelio, la predicación del reino de Dios debe ser lo más importante. Y estos incidentes, un hombre endemoniado en la sinagoga, una multitud de enfermos y otros endemoniados en la puerta de la casa de Pedro, incluyendo su suegra que estaba con esta fiebre alta, nos dejan ver espiritualmente la condición de este mundo caído, hermanos. La condición de este mundo caído. La enfermedad física no es el mayor problema de un ser humano. El dolor físico no es el mayor problema de un ser humano. Es que está perdido, sin Dios y sin esperanza. Es que si muere en esa condición, hermanos, ya no habrá oportunidad. Está determinado, dice el escritor de los Hebreos, que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. No hay reencarnación alguna. No hay rezos que puedan sacar a alguien de algún purgatorio que no es bíblico ni existe en la escritura. Cuando se muere, se terminó la oportunidad y el juicio de Dios viene sobre aquellos que no han hecho caso al Evangelio. ¿Usted no cree que eso es lo más importante? ¿Usted no cree que eso es lo que debe mover nuestra compasión, el amor? Por supuesto, la gente enferma merece nuestra empatía, nuestro amor, nuestro apoyo, todo lo que podamos hacer por ellos, inclusive orar que el Señor les sane conforme a su voluntad. Pero entendamos, hermanos, que estos incidentes apuntan a la condición frágil, vulnerable de la raza humana, que sin Cristo están a merced, no de algo temporal, sino de una condenación eterna. Por eso ver que ellos se allegaron a Jesús es hermoso. Ver que la autoridad de Jesús causó que aquel espíritu inmundo dejara a aquel hombre es hermoso, porque eso es lo que hace el Evangelio. Eso es lo que sucede cuando predicamos la palabra de Dios, hermanos. Por eso tanto el que predica como el que recibe debe comprender que aquí no solamente hay un elemento intelectual, didáctico, aquí hay un elemento sobrenatural de la gracia de Dios actuando con la palabra en nuestros corazones para salvar a los pecadores y para edificar a los santos y unirnos a crecer como un edificio santo al Señor. Yo no sé si usted, cuando está en una multitud, se ha detenido un momento y comienza a observar la gente y comienza a observar sus singularidades y comienza a observar sus dolencias, pero usted va a encontrar un mundo dolido. Te va a encontrar. Claro, pastor, pero en diciembre yo los veo fiestando siempre. Pues claro, hermanos, mientras más dolidos, más van a buscar consolar sus dolores y sus vacíos con fiesta y baile. Pero usted los nota y va a saber gente afligida, dolida, el rostro, hermanos. Usted tiene que, hay gente que me ha hecho cosas guiando y cuando yo le paso prueba y lo miro, ay bendito. Esa persona está con una angustia. ¿Cómo no va a ser eso? Va a ser eso y más. Si está con un dolor en el corazón, se le ve una angustia. ¿Y quién es la única esperanza de esa persona? Yo no soy. La única esperanza de esa persona es Cristo. Y la única esperanza es que alguien le predique el Evangelio. Porque solo la predicación de la palabra de Dios es la que puede hacer que los muertos espirituales resuciten, hermanos. No hay ninguna otra. No hay ninguna fórmula humana. Ninguna. Solo la palabra de Dios. Y arranco para la conclusión. Y tomamos la cena, hermanos. Es bueno reflexionar esta mañana en nuestra condición real. Porque aún los que hemos sido nacidos de nuevo, no estamos glorificados ni estamos en perfección. Nosotros también somos frágiles. Nosotros también batallamos con luchas y pecados en nuestra vida. Nosotros también nos enfrentamos a vacíos que todavía están en nuestro corazón porque hay ídolos que producen esos vacíos porque nos han prometido llenar nuestra vida con cosas materiales y no nos sirven, nunca nos va a llenar. Y Cristo, con su autoridad, no está para despreciarnos esta mañana. Él no está para darnos con la vara de su autoridad. No, Él está para acercarnos. Porque en eso Él se place. Porque Él es el Salvador, hermanos. Él es el único que puede recoger a sus ovejas. Que puede recoger a los que están más cerca y aquellas ovejas que le dan más trabajo acercarlas. Pero que nunca Él se quita de hacerlo. Si hay alguien persistente en nuestra vida para nuestra santificación, es el mismo que te salvó, porque Él mismo prometió que Él va a santificar a su pueblo. Así que esta mañana, comenzando el año, teniendo este pasaje tan precioso de Lucas, entendamos que Cristo es el Señor sobre todo, sobre todo. Pero presentemente su reino está establecido en aquellos que se someten voluntariamente a su señorío. ¿Qué tal si esta mañana nos sometemos a la benevolencia de la autoridad de aquel que nos salvó?